artículo habla de una persona en particular, que es Hernán Giraldo Serna, que va a tener una sentencia en las próximas semanas en Washington. Él es uno de los 13 líderes paramilitares que Álvaro Uribe Vélez extraditó en el 2008, en términos coloquiales, de un solo totazo, y cuenta la historia de sus víctimas que van a estar declarando ante las cortes de los Estados Unidos por primera vez en un caso de narcotráfico. Las víctimas tendrían voz, dice el New York Times. El Times habla de la larga historia de delitos que cometió este personaje. Lo entrevistan en una cárcel de los Estados Unidos, dicen por qué se llamaba, y uno de sus varios aliases era el taladro, por una obsesión que tenía con mujeres vírgenes a lo largo del paramilitarismo. Y la denuncia que hace New York Times es que las condenas son cada vez más breves ante estos hombres extraditados, justamente para que tuvieran condenas más fuertes, pero por buena conducta y por negociaciones y por ventilación de información del paramilitarismo en Colombia, sus condenas son cada vez menores y la justicia de los Estados Unidos se porta mejor con ellos de lo que debería, denuncia el New York Times.
Diego, en esta historia, ¿quién es Nadiezda Enríquez?
Hija de una de las víctimas de este paramilitar que le estaba contando, Julio Enríquez, que fue secuestrado en el 2001. Nadiezda se ha convertido en una líder de derechos humanos en Colombia, y junto a su hermana, que en su momento tenía poco más de 20 años de edad y que ya están en sus 30s, han estado hablando con el New York Times, y en apoyo con una representación legal aquí en los Estados Unidos van a estar dando declaraciones en contra de este narcotraficante para que la sentencia que le den sea verdaderamente fuerte y significativa.
Nadiezda, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se puede entender el tema de esas penas?
Las penas en Estados Unidos están siendo más cortas. Hernán Giraldo tiene ya una sentencia por haber asesinado a mi papá de 37 años de prisión. Cuando fue extraditado estaba por cumplir esa sentencia, estaba libre, pues refugiado en la Sierra Nevada, y fue, pues se acogió a Justicia y Paz, y de una forma absurda fue extraditado sin contar con la participación de las víctimas y truncando todos los procesos de verdad que estaba empezando a confesar, todos los crímenes que estaba empezando a confesar en Colombia. Eso fue truncado y fue llevado a Estados Unidos.
Nadiezda, después de usted haber visto el artículo del Times, que publica también El Tiempo, y de lo que va a decir de cara a los estrados en Washington, ¿qué información puede sacar usted que no conozcamos ya para impactar en la justicia de los Estados Unidos?
¿Qué información puedo sacar para impactar en la justicia de los Estados Unidos? La vida de mi padre, lo que era y lo que significaba mi padre para el Caribe, para su trabajo líder de ambiental, con su actividad como profesor de economía solidaria, es una cosa que no se tiene en cuenta. Es decir, se juzga por narcotráfico, se contabilizan las toneladas y la destrucción de vidas, de familias, de procesos, no se tiene en cuenta. Esta guerra ha hecho mucho daño a nuestro país, mucho daño. No solo a nosotros como familia, sino a toda la región, a todo el país.
Nadiezda, ¿cree usted que la intervención que van a tener ante la Corte tendrá algún efecto en esa condena contra Giraldo o algún efecto en la decisión de que este hombre, luego de pagar su pena, regrese a Colombia a pagar por los delitos que cometió acá?
Pues son dos situaciones diferentes. O sea, ¿qué esperamos? Esperamos que la condena sea larga, esperamos que haya una condena larga, que no regrese al día siguiente diciendo ya listo, lleva unos cuantos años en Estados Unidos, ahora sale libre y sigue libre en Colombia. En este momento, después de que ya todo pasó, después de que Justicia y Paz va como va, que los procesos están como están, es muy difícil que él diga la verdad, es muy difícil que él siga confesando crímenes. Ninguno lo está haciendo ya, por la reforma que hubo a la Ley de Justicia y Paz, y menos Hernán Giraldo, que ya regresa con pena cumplida. Así que, ¿a qué viene? A seguirlo delinquiendo.
Nadia, está lograr un espacio en una audiencia para dar una declaración en Estados Unidos no es nada fácil, y ustedes lo lograron. Y un poco lo que cuenta el New York Times es que ustedes lo lograron al argumentar que la trama del narcotráfico en el que se había participado terminó llevándola al crimen de su padre. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo lograron?
Fue muy largo, mucho tiempo y muchas expectativas, mucha frustración además, porque nos lo negaron muchas veces. La información estaba oculta, sí, todavía está oculta, o sea, no es público para nadie, ni para los norteamericanos, ni para su prensa, ni siquiera para nuestros abogados. La información que se ventiló sobre Hernán Giraldo y las negociaciones que hizo con la fiscalía, no se sabe cuál es el acuerdo al que llevó, es bastante... Sí, es una situación que no estamos conociendo, sino a pedazos, muchos retazos. Eso muy frustrante, muy difícil. Finalmente estamos, sí, después de una corte de apelación, después de muchas apelaciones, logramos poder ser escuchados en juicio. Más de eso no sabemos qué va a pasar, porque sigue siendo muy limitada los derechos de las víctimas en Estados Unidos. Curiosamente, mientras todo el planeta y toda la legislación internacional va hacia reconocer mayores derechos a las víctimas, verdad, justicia, reparación integral, todos los derechos de las poblaciones desplazadas, de las poblaciones refugiadas en Estados Unidos, lo que tenemos, el único derecho que tenemos ahora garantizado es que nos escuchen. Y pues vamos por ello a ser escuchados.
¿Cómo vio usted a Hernán Giraldo en esa publicación del New York Times? Porque una de las apartes que cita dice que pues en medio del proceso de justicia y paz han aparecido víctimas tratando de supuestamente reclamar algún dinero. Pero usted, ¿cómo lo vio frente a ese hombre que en su momento conocieron?
Él está mintiendo, siempre ha mentido. Él está haciendo la figura del pobre campesino que está siendo sometido a una justicia cruel contra este pobre hombre. Y es, en ningún sentido es así. En el Caribe se sabe que no es así. Él participó en la masacre de la Negra, por Dios, en los 80. Es un hombre de la guerra desde chiquito. Y es un no solo narcotraficante, es un asesino. Eso es un asesino. Su primer trabajo en el Caribe fue de sicario, de coordinar un grupo de sicarios al servicio de los dirigentes, pues, y de las mafias de Santa Marta.
Precisamente
eso es,
por eso
va a regresar a ser y su pose de pobrecito el viejito no es real.
Por eso le quería preguntar justamente, porque yo aquí en Washington he asistido a audiencias de Mancuso, del señor Giraldo, y ellos se venden como hombres de Dios que simplemente estaban luchando por la libertad de su pueblo. Cuando ustedes ven esto, ¿cómo se sienten y creen que esto puede llegar a afectar la decisión que luego tome el juez?
Nuestro primer impacto en la Corte Norteamericana fue empezar a denunciar cosas que supuestamente no sabía el juez. Las violaciones a las niñas, las múltiples masacres, su participación en la guerra, su inicio en la guerra. Está publicado en todos los medios de comunicación en Colombia, uno abre Verdad Abierta y encuentra el prontuario de Hernán Giraldo. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos no sepan quién es y cuál es la verdadera dimensión del negocio de la droga de Hernán Giraldo en el Caribe? Ese fue el primer aporte y desde allí empezamos a tener algún nivel de escucha y a lograr alguna pequeña participación en el proceso. Me parece curioso que una fiscalía no le muestre a un juez el prontuario del criminal que va a juzgar. Me parece curioso que nuevamente, así como en Colombia, seamos las víctimas quienes señalemos la verdad de lo que realmente está pasando.
Sí, justamente usted llevará esa voz de las víctimas. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con las otras montón de víctimas que hay para recopilar los casos de violación en particular? Tenemos entendido que él dejó 24 hijos en Colombia de menores de edad, de niñas vírgenes.
Y pueden ser muchas más. Ese era su placer, pues, las niñas, sí. En este momento se tiene pues evidencia y pruebas sobre su paternidad en 24 casos, en 24 niños, hijos de registrados por él, pero son muchas más. Es uno de los delitos que cometió, es uno de los crímenes que cometió, pero curiosamente en Estados Unidos están juzgando narcotráfico, y de nuestros límites que tenemos en este momento es cómo enlazar el crimen del narcotráfico con toda esa criminalidad. Esa fue la principal dificultad también en nuestra participación, es cómo las víctimas fuera de Estados Unidos también podemos ser víctimas de un crimen como el narcotráfico. Para ellos es un asunto de comprar y vender, no un asunto de asesinar, de violar, de secuestrar, de desaparecer.
Nadie está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Todavía se habla de Clan Giraldo, y pues en su momento se conocieron las capturas de varios de sus hijos que hacían parte de esa organización que continuó delinquiendo. ¿En ese momento se considera que ese poder de Giraldo continúa vigente en la Sierra Nevada y en general en Santa Marta?
Pero por supuesto, o sea, la gente que está ya con un pedacito de tierra la tiene porque él se la quitó a otro y se la dio a sus sumisos, y para que cultiven coca. Es decir, tiene toda una estructura de siembra, producción, procesamiento y exportación de droga en la Sierra Nevada, todos a su servicio, todos controlados y manejados por su familia. Eso sí, o sea, no es aún, él dejó montada la estructura y la estructura sigue vigente. No pudieron las bandas que llegaron después de la extradición en Giraldo a controlar la sierra porque hay una base social muy sólida y muy sumisa al poder de Luna Giraldo. Estos, los Giraldo, sí, son sus hijos, sus sobrinos, sus nueros, sus cuñados, todos, sí, son sus familiares. Son sus familiares y le dan cuenta en Estados Unidos, viajan con frecuencia a visitar a Giraldo para darle cuenta del negocio. Él sigue mandando.
Hablemos del proceso de paz y de este problema vigente que está denunciando el propio fiscal general de la Nación y el comandante del ejército. Hay gran optimismo sobre el acuerdo de paz, que lo deseamos todos los colombianos. Bueno, y usted como víctima tiene una voz muy importante, pero aparentemente este tema de la coca no cede. ¿Usted cree que se puede hacer la paz sin resolver el problema de la coca?
Hay un compromiso, y es el desmantelamiento del paramilitarismo. Ese compromiso de los acuerdos de paz es importante. Es decir, no es solamente las FARC entregando armas, es el desmonte del paramilitarismo y la negociación con todos los grupos insurgentes para lograr una paz verdadera, estable. Pero el proceso con las FARC es un muy buen inicio. Ahora, el narcotráfico es un negocio que se nutre también de estas bandas y de estos grupos. Es decir, si no se hace una apuesta seria por la justicia, por perseguirlos, por meterlos a la cárcel, a los delincuentes, especialmente porque se nutren del narcotráfico, va a empezar, solo así va a empezar a ceder la problemática.
Nadie está ahí, y precisamente el artículo de New York Times cuenta que su padre militó en el M-19 y que el momento de la muerte, pues él estaba liderando un proceso para acabar la coca en la Sierra Nevada. Y quiero preguntarle precisamente eso que mencionaba Julio, porque digamos uno de los grandes retos del proceso de paz es lograr cumplir con ese punto del acuerdo de erradicar los cultivos. Y si bien las FARC pues tienen esa compromiso de ayudar en la eliminación, pues lo cierto es que hay un gran número de cultivos de coca en el país. ¿Qué riesgo puede usted citar en el proceso frente a ese reto de acabar con los cultivos?
Hay muchas partes de este país que están abandonadas, sin carreteras, sin unas opciones reales de desarrollo del campo, en el que la gente, si no cultiva y si no siembra y si no saca una libra de coca en una mula a 3 días de camino, no tiene posibilidades de sostenerse. Este país necesita un desarrollo rural más claro. Que no, que la guerrilla, que es muy peligroso, que son zonas rojas. Sí, esperemos que cuando no haya guerrilla, que ya no son zonas rojas, se pueda pensar en el desarrollo del agro y del campo en esas partes apartadas de nuestro país en las que solamente voltean los paramilitares, los guerrilleros y los narcotraficantes a mirar.
Nadiezda, la quiero despedir con un tema un poco extraño, pero es que tengo un compañero en Madrid, don Rafael Manzano, que me advierte de algo que le quiero preguntar. Es por su nombre, él que es un estudioso de todos los temas rusos, porque vivió en Rusia, me dice que Nadiezda en ruso quiere decir esperanza. ¿Por eso le pusieron ese nombre?
Sí.
¿Y por qué? ¿Su padre había estado en Rusia o...?
Mi madre estaba leyendo sobre mujeres valientes y mujeres no reconocidas. Mi madre es feminista y desde pues esos tiempos universitarios pues tenía esta curiosidad. Y sí, además de significar esperanza, era el nombre de la mujer, de la compañera de Lenin. Una mujer que estaba, pues, que significó mucho para los procesos revolucionarios en Rusia y que al mismo tiempo no fue suficientemente reconocida por la historia.
Nadiezda, esperanza. Muchas gracias por atendernos y por su muy oportuna denuncia. Ha sido usted muy amable.
Hasta luego. Gracias por la...
Sí, Nadiezda.
Nadiezda. Esperanza.
Impresionante el artículo, Alberto. ¿Qué tal el despliegue en el New York Times del domingo?
No, extraño. Demasiado espacio para un periódico como el New York Times, que no suele ser pródigo para usar tanta página en un solo tema. Solo cuando hay algo que realmente les impacta, le dedican tanto espacio. La sola cantidad de tinta frente al tema me parece que hacía llamativo al lector para que averiguara de qué se trataba.
Alberto, ¿pero no cree que es un poco tardío en el sentido que estas penas se han dado desde hace ya varios años? Colombia había manifestado esa preocupación para que estos jefes paramilitares regresaran, y pues digamos cita dos casos, que es el de alias Rogelio y el de alias el Tuzo Sierra, que consiguieron quedarse en Estados Unidos. Pero pues digamos un poco desde la percepción desde Colombia, no es nuevo, porque ya Colombia había manifestado esa preocupación exigiendo penas más altas.
Sí, tiene razón, es cierto que es un poco tardío, porque Colombia sí había preocupado, había preguntado mucho sobre este aspecto, y particularmente la W le ha seguido la pista a las dificultades que ha soportado Colombia por las contradicciones de la justicia norteamericana. Pero el New York Times, para hacer ese tipo de crónicas, realmente tarda mucho tiempo, porque hasta que no completa la investigación no la pone...
El acceso, es el acceso a este hombre, entrar a la cárcel y poder hablar con él. Ellos habían hecho la investigación durante todo el tiempo y solamente hasta hace un mes y medio tuvieron acceso y pudieron entrar a la cárcel directamente. Eso fue lo que se demoró en el cuestionamiento. Y otra cosa sospechosa también que dice Alberto es unas apartes en donde hay unas preguntas abiertas que hace la propia periodista. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos hizo un despliegue de esa magnitud para complacer a un presidente de Colombia que probablemente tenía sus propias motivaciones? Eso es un párrafo y una pregunta, no citando a nadie, sino el periódico.
Nodier Giraldo, alias El Cabezón, está en la cárcel de Virginia, pero quien recibió su poder en la sierra fueron Rubén y Elder Giraldo. Rubén fue capturado hace 3 años en Bogotá, y la gran mancha que dejó en la ciudad esa guerra fue cuando el clan Giraldo se empezó a matar con el clan de los Rojas. Una guerra que no se acaba. Hay varios oyentes a esta hora en la W.